Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. No se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta,
a meter, a
arrancar con fuerza,
a morder, a barrer,
al rincón de las arañas
o a la red.
Qué sucios, mamita, qué sucios. Ponen la plancha en el pecho.
Ahí estamos con la elección musical de Alejandro Jiménez, nuestro profesor de historia. Hoy nos viene a hablar del Estadio Centenario. No, mira, vamos a mirar un poquito al futuro, pero sobre todo vamos a ver al pasado.
Sin duda, buenos días en este día de fin de semana largo para muchos, ¿no? Para ustedes. Están,
acá estamos trabajando.
Es laborable, laborable.
Muy bien. este tema entrañable de Jorge Choncho Lazaroff, pelota al medio, muy, muy. La versión además de él, porque está también, por ejemplo, la de Jaime Ross. No, el estadio, por supuesto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Con respecto a lo que a eso que se tiró por parte del secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres, de él dijo algo así, quizás ahí estuvo un poco la polémica, sí, se podría demoler, se podría reciclar.
Como al pasar, ¿no? ¿No?
Aclaremos que todo esto es con miras al Mundial 2030,
exactamente,
¿no? Con la intención de que Uruguay pueda ser sede junto con Argentina en el próximo Mundial.
Hay una realidad y es que el estadio es un estadio viejo, es un estadio de, ya tiene 88, ¿no? 88, sí, me falta la memoria, la matemática, 88
es verdad,
años.
Claro.
88 años. Un tío mío que falleció el año pasado con 99 fue de acuerdo que los pocos que conozco falleció el año pasado, él contaba que había ido con la mamá, tenía 13 años, o sea, deben quedar pocos sobrevivientes, evidentemente, porque 88 años del estadio, bueno, y nace en virtud de lo que es el Mundial del 30, ¿no? O sea, Uruguay había ganado en los Juegos Olímpicos el 24 en Colombia, 28 en Ámsterdam, y una de las propuestas que viene por parte de el dirigente Buero es Juan Antonio Buero, es la posibilidad de que Uruguay, aquel Uruguay próspero de los, el Uruguay ballista de los años 20, generara, o sea, un campeonato del mundo, organizase el primer campeonato del mundo. En el año 25 se encuentra con Rimet y Jules Rimet, que era él, presidente de FIFA del año 1904, de la fundación de la federación, y le dice, bueno, si es posible, Rimet le dice, bueno, si lo proponen, lo estudiaremos, y puede ser.
Qué ironía, ¿no? Que el estadio pueda haber nacido por un mundial y tenga la posibilidad de morir por otro mundial, ¿no? Es
claro.
Muy irónico.
Sí. Ahora vamos a hablar.
Poder renacer, digamos,
exactamente,
de esa manera.
Más feliz.
Claro. Bueno, hay un congreso en mayo del 29 en Barcelona, en donde los delegados uruguayos Héctor Rivadavia Gómez y Enrique Buero defienden la candidatura oriental frente a otras cinco, que son Hungría, Holanda, Suecia, Italia y España. ¿No?
Mirá, así que competíamos en el 30 con esos cinco con países,
cinco,
para hacer el Mundial.
Para hacer la primera Copa del Mundo, además. Fíjense
¿y hoy
ustedes,
con quién competimos para
creo
el 2030?
Que hay alguna propuesta, digo, pero no,
¿La primera ronda?
No,
para el 2030.
Para organizar el Mundial, no
claro.
Ahora, digo. Hay una propuesta. Incluso se acepta hasta múltiples. Como
siempre
es el caso.
Varios candidatos entre los cuales elegir la FIFA. No me acuerdo cuáles son hoy.
También creo que es otra múltiple, igual que la de Uruguay. En algún momento se había hablado de Estados Unidos, Canadá y México.
A mí me hablaron que el Mundial anterior al 2030 sería ahí, que Uruguay le daría los votos. Uruguay y la región nuestra le daría los votos a esa región para que ellos tengan ese mundial y entonces nos aseguramos los votos de ellos para que nosotros tengamos el mundial de 2030. Eso me lo explicó gente.
Para mí se lo remerece Uruguay en 2030.
Vamos a precisamente a ver, digo, si es posible, si es viable. Serían solo dos estadios nada más los que habría que hacer, no es tan difícil.
¿Y qué repercusión tuvo aquel primer mundial como para hoy? Ya no está bueno analizar el pasado para decidir a futuro, como siempre. ¿Qué repercusión mundial tuvo ese primer mundial de fútbol?
Y
acá
el fútbol estaba, el Uruguay y Argentina, la Argentina eran un poco el centro del fútbol del mundo en ese momento. Hay que tener en cuenta que la influencia inglesa había sido muy fuerte acá, de eso ya hablamos en algún otro momento. Y por eso es que se resuelve esa candidatura, pero en el momento que se resuelve todavía no estaba muy seguro el tema de dónde estaría el estadio y cómo sería. Bueno, se manejaron más de una posibilidad, el caso, por ejemplo, bueno, y se encuentra lo que llamaba el campo chivero, una especie de pantano, por eso es tan difícil mantener bien esa cancha, ¿no? El campo, claro, porque era pantano, era terreno pantanoso. Ya en el año 23 se había pensado, ¿no?, en allí, en la zona del Parque de los Aliados, ¿no?, que después fuera el Parque Valle, de un gran complejo deportivo. Y en el año, el 21 de julio del año 29, se coloca la piedra fundamental del estadio y se convoca al director de Paseos Públicos de la Intendencia de Montevideo, que era el arquitecto Juan Antonio Escaso, ¿no? En lo que era aquel momento era una hondonada agreste, ¿no?, que era el campo chivero, al decir del periodista Eduardo Gutiérrez Cortina. Bueno, como muchas veces pasa en el Uruguay, una temporada de lluvias atrasa los trabajos y recién comienzan en febrero del 30 y el Mundial era en julio.
¿En serio?
¡Qué estrés, eh!
Sí, o sea que...
Arrancaron en febrero, sí, y era en julio.
Era en julio, que en un principio la fecha era del 15 de julio al 15 de agosto. Ustedes saben que los afiches, el afiche que ganó está mal, dice 15 de julio, 15 de agosto, se mantuvo la fecha. O sea, se mantuvo la fecha...
¿Fue por la cancha? ¿Fue por el estadio que estaba, se cambió la fecha después?
En gran parte porque había una gran preocupación, ¿no?
Pero
porque
es que ni una casa la hace a veces en 3-4 meses.
Ahí está. Esto
no, por eso es delirante. Me parece inédito en la historia de Uruguay lo que pasó con el estadio Centenario,
otro,
6 meses.
Era otro país, evidentemente.
Increíble que nunca se haya derrumbado.
Sí. No, y ahora vamos a ver, Cecilia. Tú dijiste algo muy interesante que vamos a ver ahora con respecto a esas posibilidades de derrumbe. Bueno, muchos problemas, por ejemplo, era una zona que no tenía, estaba despoblada entonces, no tenía servicio de luz, agua, teléfono, saneamiento, no tenía servicio, o sea, fíjese, construir algo en un ambiente que no tiene, o sea, o en un lugar que no tiene saneamiento, que no tiene agua,
sí,
o sea, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil.
No tenía servicio de infraestructura, sí, como para hacer
eso. Sin embargo, se pudo llevar adelante, ¿no? Se construyó en varios turnos, ¿no? En varios turnos con respecto a lo que era esa construcción. Y lo
¿sabe
pensó...
cuánta gente trabajó, Alejandro?
No tengo dato, pero...
Era así, uno decía como la de las pirámides.
Algo así.
No se puede creer, tenías que llevar servicios, además, sí, mucho más atrás a una construcción, el tema de no tener agua, no tener...
Viste que Uruguay siempre peleando la límite.
Sí. Siempre peleando la agua y generalmente no sale bien.
Se
¿no?
traduce el...
No, que no está bueno tampoco, porque siempre se dice, ah, no importa. Oh,
no aprendemos
arriba,
más, ¿no? Con esto de
ahí está. Pensado para 102.000 espectadores, era el aforo inicial, quedó reducido por razones económicas a 70.000, ¿no?
Y, hoy en día, ¿sabes qué? Esos 70.000, yo hoy en día todavía contabilizo, cuando viste, cuando querés ver 70.000 personas, pensás en el estadio.
Totalmente.
Y ya no son 70.000.
Son 60.000, lo veía en la nota de esa periodista Camila Civil, tan connotada, en el Diario Observador.
Está en 63.
Porque sacaron, lo que pasa es que sacaron los talud y varias cosas que hicieron que la capacidad fuera menor.
Sí.
E incluso hoy por hoy creo que ya no se piensa en estadios con esas capacidades tan grandes, ¿no?
Claro,
hoy
incluso todos, no puede haber gente parada, por ejemplo.
Ahí está.
O sea, FIFA... obliga que sean todos sentados. Y llegó, o sea, el diario la Tribuna Popular llegó a vaticinar el inminente derrumbe del flamante escenario deportivo, lo que decía Cecilia, que lucía su cemento aún fresco aquel día, los andamios por fuera se pueden ver en las fotos.
Ay,
¿no?
Dios mío, me muero de miedo.
Son hermosas esas fotos del centro de fotografía.
Ahí
video,
está.
Hicieron una exposición.
Muy
yo
bueno.
No sé dónde está esa exposición ahora porque da vueltas por
la ciudad. La ciudad tenía 550.000 habitantes en ese momento, ¿no? Y el 10% se supone, o se calcula que estaba ese día en el estadio. O sea, 55.000 personas. Fíjense lo que es. Es impresionante. La ciudad de Montevideo hoy tiene un... ¿Cuánto de acá? 1.300.000. Un 1.500.000, vamos a redondear. Que hubiera en un espectáculo deportivo 150.000 personas, ¿no? Cerrado, porque abierto puede ser en alguna...
Un 10% de la ciudad estaba ahí.
Estaba ahí. Y bueno, y se dio un gran espectáculo para ese momento. Aviones con propaganda comercial sobrevolaban el estadio, que hay algunas fotos que están mostradas. Y con la presidencia del presidente Juan Campistegui, junto a Jules Rimet, que era inaugurado el estadio, ¿no? Que era distinto al actual, porque, o sea, la única tribuna que está igual es la Olímpica. Después la Amsterdam y la Colombia tenían solo dos anillos, en lugar de los tres actuales, y la América, la Platea y un solo anillo, ¿no? Y una cosa importante, los vestuarios estaban, ¿no? No estaban donde están hoy en la América, ¿no? Ahí en un poco hacia abajo, sino estaban, había que subir una escalera, ¿no? Esas escaleras que están entre las que los separan de las tribunas de la Amsterdam y la Colombes, la Olímpica, ubican unas escaleras, sí, y estaban ahí arriba. Incluso uno de los vestuarios actualmente es un baño, no sé si sigue siendo un baño público, ¿no? Que fue acondicionado después como baño. Pero
o sea que los jugadores pasaban entre la gente.
Entre la gente, entre las dos tribunas, en esa escalinata.
Imagínense ahora, con la violencia.
Ahí está. Después,
uno de los cambios que prevé FIFA, que no lo tiene el Estadio Centenario, que yo no me acuerdo si está en la nota o no, es que entren juntos los equipos.
Entra, claro, entran
y ahora
juntos,
entran de... No, dicen que ahora como que es finito el... ¿No?
Pero están entrando juntos, en general entran juntos.
¿No entran uno y después otro?
No, entran juntos y con el juez que toma la pelota, generalmente que está en un pedestal, no, eso es bastante tradicional.
Pero eso en los mundiales.
En los mundiales.
Pero en el Estadio Centenario no entran juntos porque no, hay un pasillo que es finito.
Porque están, no, y además están separados por los vestuarios y se ponen mangas en cada lugar.
Ese es el tema, es juntarlos para que los dos equipos entren juntos.
Aquel estadio tenía previsto un gran pórtico decorativo de mármol y pórfido, ¿no? Y bueno, la Torre de los Homenajes, que es una tomada de los castillos medievales, a la cual los castellanos juraban fidelidad a su señor, ¿no? O sea que tiene un simbolismo incluso esa Torre de los Homenajes, en donde frente a la cual se homenajea al vencedor, ¿no? Que viene de la Edad Media, ¿no?
Y es que ponen una bandera ahí, ¿no?
Sí, ponen una bandera generalmente uruguaya o del país vencedor. Y estaba previsto también en ese ala que hay en la Torre de los Homenajes, ubican, colocar una victoria tipo Victoria de Samotracia, ¿no? Sobre la proa que da el campo de juego, ¿no? Y había también una especie de sala votiva con una llama, o sea, todas cosas que no se llegaron a concretar. Carlos Martínez Moreno, el escritor, habla de una especie de palacio legislativo del fútbol, o sea, por lo que era la gran presencia de mármol, no la gran suntuosidad. Bueno, en definitiva, bueno, pasa el Mundial y hay otros hitos con respecto al estadio, que en el año 32 se instala la iluminación en el Centenario, o sea, no había iluminación cuando se hizo la Copa del Mundo, ¿no? Y esto lo recuerdan los que peinan canas, ¿no? Yo, ni que hablar. No me acuerdo de haberlo visto, pero mi padre, por ejemplo, me contó, 2 mástiles para poner las banderas de los equipos que jugaban y 12 gallardetes, eran como banderines que marcaban los goles, ¿no? De cada equipo. Que se veían de afuera. Entonces uno pasaba por la vereda y podía ver cuánto iba el partido.
Ah, mira, bueno.
Sí, los que...
No. Además, se podría hacer
la pantalla la tendrían que hacer de reversible, ¿no? De los dos lados.
Claro, no. Pero claro, después se puso el placar, que ustedes no sé si recuerdan, que era un señor que venía y ponía los números y las placas. Ese es el placar.
¿Hasta hace cuánto?
El placar indica, eran los relatores, y ¿qué dice el placar? Decía, por ejemplo, los antecesores de Alberto Kessman. Y decía, el placar, dice 3-1, 4-1. Después, hoy en día es el tablero electrónico.
¿Decían en altavoz placar con D o sin D?
Era con D, me parece.
Placar.
Es monumento histórico del fútbol mundial desde el año 78 y de allí esa escultura que está.
Pero ¿qué pasa con eso? La declaración de monumento histórico del fútbol mundial con respecto a una posible demolición, ¿incide?
Y habría que ver, porque hay ejemplos como el de Wembley. Se trajo a colación que Wembley se demolió totalmente, ¿no? Claro. Ahí no hubo.
No hubo declaración que valga.
Y los ingleses, si se puede decir, un pueblo que respeta las tradiciones, digo, como pocos, sin embargo, ahí no tuvo problema, ¿no? De hacerlo. Después el estadio también importante es otros espectáculos deportivos, por ejemplo, espectáculos musicales, hace poco tiempo los Rolling Stones, por ejemplo, como uno de los hitos. Y hasta un acto político en donde concurrió un presidente de la República en ejercicio. Es como si hoy Tabaré Vázquez hiciera un acto político en el estadio. Fue en el año 41, diciembre del 41, plena guerra mundial. El arquitecto, general arquitecto Alfredo Valdomir, presidente de la República, convoca a la ciudadanía en el estadio, siendo presidente. O sea, eso es verdaderamente algo muy novedoso y que sucedió. Bueno, y ni que hablar que ya para ir terminando es, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Yo por lo menos tengo mi opinión, y es que con lo que hay, creo que incluso en la nota de Camila del Observador hay unas opiniones muy interesantes que, como que, bueno, una del mismo Benech, arquitecto Benech, que integró CAFO, y que dice, por ejemplo, que puede tomarse parte de la estructura que existe y hacer, evidentemente, reciclarse en base a lo que existe, manteniendo, por supuesto, la Torre de Homenaje como...
Yo creo que se tendría que reciclar, así como se reciclan viviendas...
Sin ninguna duda, ver de qué
demoliciones, manera. Demoliciones parciales, claro.
Es un ejemplo, además, de arte, de Art Deco, además en el
claro,
mundo.
Mantener no, lo, que, o sea, lo que es importante.
Mantener sin ninguna duda eso. Y además, otra de las opiniones, que ya para ir terminando, habla de que es, y es verdad, que conjuga con particular acierto el modelo del anfiteatro clásico con una integración paisajística que evita la monumentalidad. Es verdad, es un gran estadio que no es monumental. No. O sea, no es una cosa que no agobia.
En ese sentido no es como el Palacio Legislativo, que vos llegás a la zona y es como que eso...
Totalmente.
El estadio es cierto, se integra como a la ciudad. Como
el Palacio, del cual alguna vez hablaremos, tiene lo que significa, o sea, el poder político.
Claro,
o sea, evidentemente, entonces eso tiene que mostrar una imagen, una connotación de fortaleza, ¿no? Pero sin duda yo creo que se va a llegar un buen término y ojalá que nos den la sede, porque estamos hablando de todo esto y si no le dan la sede a los tres países,
chorros de
quedará,
tinta.
Quedará evidentemente como una anécdota.
No importa, los análisis siempre vienen bien.
Ojalá que pasaría. Y Uruguay aprende a valorizar un poco, ¿no? A saber más de la historia del estadio, eso está bueno, que nosotros hablemos para valorizar. Que te paso un pique ya para cerrar la columna. Sí, claro. Me está diciendo Daniel Sosa, del Centro de Fotografía de Montevideo, que esa muestra que justamente muestra el proceso de construcción del Estadio Centenario, el descampado alrededor, porque de verdad esas fotos son impresionantes, cómo nació ese monumento. Va a estar en Rusia a partir del 11 de junio.
Bueno.
Van a exponer ahí, en el Multimedia Complex of Actual Arts en Moscú.
Perfecto.
Justamente porque es el primer escenario de un mundial.
Claro, el primer está de la primera locación.
Y gran abrazo a Daniel, que además es un centro de la intendencia que trabaja muy bien todo el tema de la preservación del acervo fotográfico.
Y a partir de junio, acá también el 9 de junio, van a poder ver algunas de esas fotografías en la fotogalería del Parque Rodó. Muy bueno.
Exactamente.
Muy buen aporte. Bueno, muchísimas gracias.
La próxima vamos a hablar del 1 de mayo, que no siempre fue para los montevideanos y uruguayos Día de los Trabajadores.
¿En serio?
Sí, vamos a ver, a hablar de eso. Eso es bastante moderno, de hace un siglo.
El asado del 1 de mayo.
Recién hace un siglo que es Día de los Trabajadores, pero lo hablamos el lunes.
Me encantó.
Súper interesante.